Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra.
Bien, Navidades Jesús ha sido, no tanto nuestro lema, aunque sí fue nuestro lema, sino la declaración de la verdad, ¿no? Navidad es Jesús y tiene que ver con Jesús. Lucas 2, versículo 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Vamos a avanzar al versículo 25 hasta el 32. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Bueno, ahí salté después al 36, ¿no? Para los que están siguiendo ahí. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Por un lado, Dios diciendo que la señal de la salvación de la humanidad sería un niño naciendo en un pesebre. Por eso digo que la originalidad de Dios y la no necesidad de ser elocuente de Dios me impresiona, ¿no? Y al mismo tiempo, este hombre devoto, religioso del momento, pero con la convicción del cumplimiento de la palabra, declarando que ese nene que era llevado a circuncidar por sus papás era el Salvador de la humanidad. Ellos pensaban que era un rey que iba a venir a salvar a Israel de sus opresores. Esa era la mentalidad del pueblo judío. E iba a devolverle a Israel el señorío que había tenido sobre el resto de las naciones. O sea que veían al Mesías en términos políticos y militares. Ahora, fíjense la diferencia entre la visión del Mesías antes de la cruz y después de la cruz y la resurrección. Porque el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 1, cuando habla de este acontecimiento maravilloso, habla de la consecuencia y dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que como Abraham, que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia para la salvación de Abraham, ahora nosotros, tomando ese mismo ejemplo de Abraham, tenemos que creer en Dios y su obra redentora a través de la cruz. Pero la pregunta es: ¿qué significa ser justificados? Porque se contrapone contra el pensamiento que tenía el pueblo de Israel de para qué vendría el Mesías, ¿no? Justificados quiere decir que nosotros teníamos una deuda muy grande con Dios. Ayer lo escuchábamos a Sebastián hacerlo con tanta gracia por el don de evangelista que tiene. Éramos culpables de nuestros pecados, estábamos condenados a muerte, estábamos, yo lo llamo así, en la cárcel de la vida. Hay mucha gente que camina libre físicamente a la vista, pero está encarcelada, ¿no? Y estábamos esperando ser ejecutados, sin darnos cuenta tal vez, pero vino Cristo. Y Él declara una cosa imposible de entender con nuestra mente humana, ¿no? Me mira a mí y mi condenación, y dice, esta persona no va a morir, no tiene que morir como consecuencia de sus errores, sino que yo voy a morir en su lugar. Eso es realmente impresionante. En otras palabras, lo que estaba haciendo Jesús o Dios con ese plan de este niño que nacía, que terminaría en una primera etapa en la cruz, que seguiría en la resurrección y que tiene un final que todavía no terminó, que va a venir pronto y va a llenar de gloria este lugar. Ahora, impresionante, porque Él estaba anulando el juicio por el pecado que hay en mí. Y Él dice, ahora yo te considero justo. O sea, me considera justo a mí por el precio que pagó Él. Por eso que yo quiero acentuar esto. El plan de Dios del nacimiento de Jesús, llevándolo a la cruz, es la clave de nuestra historia. Y sin ella no seríamos nada. O sea, todo lo que sabemos, todo lo que esperamos, todo lo que anhelamos, todo lo que vivimos hoy en la vida diaria, porque Dios tiene planes para el hoy y para el mañana, todo tiene que ver con este plan que nació en un pesebre y con un Cristo crucificado ocupando nuestro lugar. Si no, nada de lo demás existiría o tendría sentido. Por eso dice, justificados por la fe, ¿en quién? En ese niño. Una cosa incoherente. En ese niño en Belén, en esa criatura frágil, totalmente impotente. Por lo tanto, requería una revelación divina para creer que ese niño nacido en un pesebre, que ni siquiera tenía dinero para ir a una posada, que esa criatura tan inocente, en esa vida estaba Dios. Por eso el ángel le dice a los pastores, no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice que cuando las huestes celestiales alaban a Dios, dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Ahora, piensen un instante. ¿Qué palabra puede existir más profética que esto? Gloria a Dios en las alturas, paz. ¿Por qué lo digo? Porque lo que ha sucedido de la historia de la humanidad es la quita de la paz. Todas las circunstancias que han rodeado y gobernado las sociedades desde que el mundo es mundo hasta el día de hoy, tiene que ver con esto. El mensaje que estaba dando el cielo a la tierra es que no hay otra manera de combatir la falta de paz que con Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Ahora, ¿cómo se halla esa paz? Solamente por medio de Jesús. Y se lo digo a los que son pichones y a los que tienen muchos en la fe, lo digo a propósito, creyéndole a Jesús, porque muchas veces solemos creer en Dios en términos generales, pero tenemos dificultades en lo particular a la hora de esperar cosas sorprendentes para nuestra vida. Esa es la verdadera paz, es lo que Cristo hace posible, paz entre Dios y el hombre. Cuando el hombre no tiene paz con Dios, va a estar complicado, porque va a estar en guerra consigo mismo y con el prójimo también. Pero dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe, cuando está hablando el apóstol Pablo, en esta gracia en la cual estamos firmes. Quiere decir que podemos estar débiles en la gracia. Por eso a veces no se explica cómo alguien puede estar en apariencia sólido en Cristo y caer al ratito, porque la gracia pasa por estar firmes en Dios. Hay que estar firme en esa fe para recibir la gracia de Dios. Y más adelante, en el versículo 12, sigue explicando el apóstol y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Que está diciendo que ese niño vino a cancelar el daño que hizo el primer Adán en el Edén. El Adán que pecó en el huerto del Edén trajo maldición a la humanidad. Entonces ese niño que nace en Belén, la Biblia lo relaciona con un nuevo Adán. Es una nueva humanidad, un nuevo ser. Jesús es el primogénito. Es el que representa como un nuevo orden en la humanidad, un nuevo comienzo para la humanidad. Por eso el apóstol Pablo habla, cuando habla de Jesús, a diferencia de todo lo que se hacía, ayer lo veíamos en el video, de cómo se sacrificaban animales para pactar con Dios, para ponerse a cuenta con Dios cada año. El apóstol Pablo dice que es mediador de un nuevo y mejor pacto basado en mejores promesas, cuando habla de Jesús. Quiero que entendamos que lo que Cristo ha hecho a través de la Navidad es desatar sobre todos aquellos que creemos en Él una posibilidad de bendición mucho más grande que la maldición bajo la cual existíamos por naturaleza humana como consecuencia del pecado de Adán. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Es decir, Cristo neutralizó la maldición de Adán. Como dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de mi vida. Ay, alguien diga gloria a Dios por eso. Eso fue lo que el segundo Adán hizo posible. De eso se trata la Navidad. Y eso me impresiona. Mediador de un mejor pacto, el nuevo Adán, en la nueva creación. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 17. Dice, que está diciendo, como Jesús es el que da un nuevo comienzo a la humanidad, una nueva oportunidad de renacimiento espiritual a la humanidad, eso igual puede aplicar para vos. Y lo dice así, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y esto que a veces lo disociamos, es Navidad. Jesús lo hizo posible. Por eso, abriendo el corazón a Él, los que están aquí por primera vez pueden alcanzar la verdadera felicidad, porque Él lo decidió así. Déjeme preguntarle algo a los que están aquí por primera vez o hace poquito que están acercándose a la iglesia. En el fondo de tu corazón, ¿no te gustaría tener una vida verdaderamente feliz, de bendición, con una buena familia, con un matrimonio bendecido, con hijos que amen a Dios, con una economía sana? Bueno, te cuento algo. Cristo dijo que es posible con Él. Lo dijo así, mira, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y algunos hombres de Dios han usado este término para convertirlo en algo económico y material. Y yo siempre digo, ¿no? Yo no sé si Dios te quiere rico o pobre. Lo que sí sé es que nunca faltará el pan en la mesa de un justo. Y también hay una promesa que dice que nunca Él nos va a desamparar y ni nos va a abandonar. Y no habrá un justo que mendigue pan. Y esa es promesa de Dios para cada uno de nosotros. Siempre digo, ¿no? Dios no tiene problema en darte plata. El problema es que ya sabe lo que va a hacer con esa plata. ¿Por qué esto es lo que Cristo hizo Jesús? Por eso los pastores dicen, no temáis, perdón, por eso los ángeles dicen a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahí está todo dicho, nuevas de gran gozo. Por eso es que nosotros tenemos que vivir con gozo. Yo no entiendo los cristianos, es que parecen clientes a veces. Sí, ¿no? Que pagan una cuota y vienen acá para que uno dé un mensaje iluminado. Yo no sé cómo hacen los cristianos que no tienen cara de gozo. Sonríe, Dios te ama. Don't worry, be happy. Es Navidad. Por eso que no tenemos que vivir con gozo. Cristo cambió la historia. Cristo cambió tu historia. Y la Navidad solo tiene sentido a la luz de Cristo. Por eso yo me rebelo contra la idea de convertir la Navidad en algo puramente secular. A mí me molesta que nos quieran robar la Navidad. Y más me molesta que los cristianos nos dejemos robar la Navidad en pos del progresismo. Navidad es Jesús y será siempre Jesús. Yo mira, ayer me quedé choqueado mirando una celebración de Navidad en un país comunista. Con Papá Noel y arbolito hecho por el gobierno. Y digo, fíjense, pues tengo tantas cosas para decir de eso, pero de las que puedo decir acá en la iglesia. Por ejemplo, yo decía, qué poco interés en el ser humano, en el prójimo. Porque ese gobierno, que no cree en Dios, no cree en la existencia de Dios, le da migajas a la gente para entretenerla un rato con un Papá Noel y un arbolito. Pero lo que no saben es que, si es lo que me impacta a mí, que Dios sigue existiendo aunque algunos crean que no existe. Y que Dios ama a todas las personas, aunque haya personas que no lo amen a Él. Lo que hace la Navidad real es Cristo Jesús. Y lo que Él hizo luego por medio del sacrificio en la cruz. Y eso es lo que nosotros celebramos. El mensaje ese de Dios inentendible que vino y dijo, todo aquel que cree en mí será salvo. Creed en mí y seréis salvos. Yo he venido para darles mediación entre Dios y ustedes. Todo aquel que cree no se pierde, dice, sino que recibe vida eterna, vida aquí en la tierra y vida más allá, en el cielo por toda la eternidad. Gloria al Señor, vida abundante aquí, ahora, hoy, y vida absolutamente maravillosa por la eternidad. Y como si eso fuera poco, encima hay una promesa, que así como Cristo vino y nos dio acceso a la salvación, hay una promesa que está muy cerca de cumplirse. Cristo vuelve otra vez, y ya no como un bebé, ya no como una oveja, sino como un león, el león de la tribu de Judá. ¡Aleluya! Las señales detalladas en la Biblia nos aseguran que el tiempo de su regreso está cerca y que todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Claro que Cristo viene pronto. Y vos estás a tiempo todavía, vos y yo estamos a tiempo todavía de ponernos a cuenta con Él antes de que regrese. Por eso estás acá esta mañana. Por eso Dios te trajo esta mañana acá. ¿Qué regalo más lindo es la Navidad cuando la entendemos? La pregunta es si Cristo nació en tu corazón realmente. Antes, cuando éramos muy religiosos en nuestro comienzo, decíamos, este no nació de nuevo. Me gusta decir, estás absolutamente convencida, convencido, no por perfección, sino por devoción, por pasión, que Cristo nació en tu corazón. Y si es así, decí un amén con ganas. Gloria a Dios. Si Cristo no nació en tu corazón, yo te animo a que no te vayas de acá hoy, que digas, esta Navidad va a ser celebrada no solamente en el mundo visible, sino en el invisible, en mi corazón. Yo provocaré fiesta en el cielo. Y le estoy hablando a gente que tal vez que hace rato que está viniendo a sentarse acá un domingo. Pero Navidad es una verdadera oportunidad. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Isaías 9:6 lo decía, hoy lo escuchamos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Pero luego de la inocencia, de la niñez aparece, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¡Wow! Yo creo que en estos versículos está la clave de la Navidad, que hace más de 2000 años en Belén, en la ciudad del rey David, nos nació a nosotros un Salvador, que es Cristo el Señor, Dios nuestro Creador. Decidió salvarnos de nuestros pecados, de nuestros juicios, de nuestros odios, de nuestros rencores, de nuestros enojos, de nuestras enfermedades y fracasos, y de toda maldición, y sobre todo del vacío espiritual de nuestro corazón. Ya los que me conocen lo han escuchado muchas veces. Yo suelo decir que nuestro corazón es como un rompecabezas y que hay una pieza que tiene la forma de Dios. Y así como a veces en un rompecabezas hay piezas que parecen que encajan y no hay manera, por eso yo nunca terminé de armar un rompecabezas, confieso. Es una frustración que tengo de niño. Me cansaba siempre y decía, ah, ya está. Hay una pieza. Por eso a veces queremos meter a la pobre Gilda ahí, pero no entra. Y al pobre el potro Rodrigo tampoco. Y el gauchito Gil tampoco. No sé si menos, pero no entra. Porque hizo falta un pesebre, hizo falta una cruz y hizo falta una tumba vacía. Y eso no lo hizo ninguno de estos. Y como creador, este Dios, conociendo nuestra naturaleza débil, porque Él nos fabricó, y conociendo nuestra humanidad pecadora, porque Él nos fabricó, sabía que no lo lograríamos por nuestros propios medios. No se trata de querer, sino de lograrlo. No siempre es verdad que querer es poder, sino muchos más lo hubieran logrado. Por eso es Navidad. Por eso Navidad es Jesús. Por eso nació Jesús, nuestro Salvador. Me maravilla ver que, como decía antes, ¿no? Que aunque hay muchas personas que tal vez no le importa a Dios, a Dios le importa a todas las personas. Y Navidad es nuestra muestra visible de esta verdad. Porque si Dios no tuviera amor por toda la humanidad, caerían rayos en cada arbolito de Navidad mal puesto. El Salvador vino a salvar al mundo. Y se salva a aquellos que necesitan ser salvados, que reconocen que solo no pueden y necesitan ayuda. Si te estás ahogando en medio de una tempestad en el mar, solo no vas a salir. Así nos vio Dios, de esa manera. Pero por supuesto, igual que en esa circunstancia que pongo como ejemplo, hace falta gritar auxilio. Y esta mañana es una buena mañana para gritar auxilio si hace falta. Navidad de Jesús. Y no hay que desaprovecharlo, este es el verdadero sentido de la Navidad. Jesús naciendo físicamente para luego nacer por su espíritu en cada corazón abierto a recibirlo. Hoy es un día especial, es un día de salvación, es un día para aferrarse al salvavidas de Dios. Hoy Jesús, como cantábamos, me faltaría Dani Montouro esta mañana a mí acá, no está Dani, ¿no? Que decía, hoy Dios quiere salvarte, lavar bien tus heridas y así perdonarte. Y prometí una vida de bendición. Él será el salvador de tus imposibles siempre. Y yo anhelo que, yo no sé, yo cuando vi que el 24 caía hoy, yo pensé en esto, miren. Desde el primer instante decidí que íbamos a tener culto hoy. Antes de ponerlo en la agenda. Porque dije, es una oportunidad para que esta sea una Navidad diferente en la vida de los hermanos y hermanas en Cristo y también de gente que no conoce al Señor, en unos y otros. Es hora de parto. Como en esa imagen que nos conmoví ayer de ver a esa mujer que hacía de María teniendo un bebé, como cualquier mamá acá que ha tenido un bebé. A Dios sea la gloria. Yo creo que estamos en un tiempo clave, histórico, protagónico de la Iglesia. Y esta es una oportunidad. Por eso hoy hacemos culto en este lugar, este día. Un niño está por nacer en muchos corazones para cambiar vidas para siempre. Y tal vez algunas de esas vidas estén acá esta mañana, ¿no? Tal vez tengas dolor de contracciones. No te asustes. Dice las mujeres que es normal. Nosotros somos cobardes, así que de eso no sabemos nada. Tal vez te asusta el quirófano, ¿no? Los nervios de estar acá y cómo saldrá todo. Yo quiero decirte que el cirujano mayor del mundo tiene una promesa para darte. No temas, yo estoy contigo. Yo tengo el control. Navidad no es lo que vemos hoy. Navidad es Jesús. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos?, decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo: en todas partes se honra un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. Siempre me impactó este pasaje de Mateo 15. En este pasaje de la vida vimos cómo estas personas estaban al lado de Jesús, al lado del único que podía salvar sus vidas de toda condenación. Estaban sentadas en una mañana como esta y muchos tenían historia religiosa de ese tiempo y costumbres de todo tipo, pero no se dieron cuenta de que era él. Me impactó, los que estuvieron ayer ahí, me impactó del mensaje de Sebastián, muchas cosas que desgrané después, pero la primera parte cuando él dijo: todo lo que cada religión nos pide, la gran diferencia entre la religión y Jesús, y como él es un estudioso de eso, nos contó qué pide cada religión, la diferencia es que Jesús da en vez de pedir, y lo que dio fue su propia vida. ¡Wow! Impresionante. Y no se dieron cuenta, tal vez imaginaron a Dios de otra manera más espectacular. Hoy hay mucho de eso, hoy pasa mucho de eso en nuestra sociedad. Algunos lo siguen viendo como yo lo veía hace 40 años atrás, en una cruz, derrotado, como una víctima, sangrando. Y no se imaginan que pueden tener una relación personal diaria con Él. Por eso Navidad es Jesús. Y hoy ese Jesús está vivo. Y este día tiene un mensaje de esperanza que tenemos que recibir acá y que tenemos que transmitir en todo ámbito y todo lugar, esta noche, mañana y en cada momento. El mensaje es este, mira: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Eso es Navidad. Juan 3:16 es Navidad. La Biblia nos ayuda a entender qué es la Navidad. Y yo quisiera mostrártelo en esta última parte del mensaje, en estos últimos minutos, con algunos versículos, solamente Biblia. Te quiero dejar Biblia para esta Navidad. Y si te sirve, anotá para esta noche. Como hacía Graciela, que le ponía los cartelitos. Graciela hacía evangelismo indirecto. Navidad es perdón. 1 Timoteo 1:15 dice: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me primerió Pablo, yo soy el segundo. Navidad es reconciliación. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, hola, la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Navidad es esperanza. Miqueas 7:7. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Aleluya. Final. Visitantes y cristianos de años, sin diferencias, reciban todos lo mismo. Déjalo a Jesús nacer en tu corazón hoy, ahora, en plenitud. Que la vida de Jesús se manifieste plenamente en tu corazón para que luego se exteriorice. Vacíate de todo lo que arruina tu vida y llénate de la paz profetizada por ese niño en el pesebre para siempre. Es hora de parir. El Hijo de Dios quiere nacer plenamente en corazones en esta Navidad. Quisiera terminar orando esta mañana. ¿Por qué no inclinas tu cabeza y cerras tus ojos, por favor, un momento? Vengan, chicos, por favor. Quisiera ayudar a los que nos visitan y a muchos que tal vez vienen a la iglesia hace un tiempo, pero el Espíritu Santo está hablando con ellos. Yo siento eso, como que hay nuevos nacimientos para algunos cristianos esta noche acá, que han hecho una oración de fe porque se lo han explicado alguna vez, pero hoy es día del nuevo nacimiento. Y yo quisiera ayudarte. Cuando estaba el apóstol Pablo tratando de explicar esto de una manera fácil, como solamente él sabía hacerlo, él dijo: el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, no un poco, de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca, y déjenme agregar, en todo lugar y en todo momento, si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Y termina diciendo: Dios no deja en vergüenza a los que en Él confían. Si querés dejar definitivamente a Jesús cambiar tus tristezas por alegría y llenarte de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, yo te invito a tomar una decisión esta mañana definitiva por Cristo, abriéndole tu corazón, entregándole tu vida sin condiciones. Para los nuevos y para los nuevos hablo esto, sin condiciones. Que se convierta esta Navidad en un voy con todo y por todo.
Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.